Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Y aquí nos encontramos, en el garage del artista. Ya has ingresado, el portón se abrió. Toma asiento. Servite algo, disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia. Y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos. Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos, aquí, en el garage del artista, con quien les habla Fernando Quiroz. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos al garage. Los invito a que cerremos los ojos por un instante. Los poetas pueden ver en la oscuridad. Estamos aquí reunidos para soñar. Soñar es la actividad estética más antigua, nos decía Borges. Mientras soñamos, el universo espera, inagotable e invitador. Mientras soñamos, Pascal declara que la naturaleza es una esfera infinita cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna. Mientras soñamos, Pitágoras asocia la música de las estrellas a un universo gobernado por el número que se traduce en armonía del cosmos y música universal. Mientras soñamos, el filósofo griego Anaxágoras, en el año 450 años antes de Cristo, nos legó su famosa frase: todo está en todo. Mientras soñamos, en el seno de un tiempo sin tiempo, mientras todo esto sucede, recuerdo haber leído algo sobre lo eterno, y dice así: la captura de lo infinito no puede ser otro el misterio escondido en el Aleph, pero sobre todo la penosa advertencia que parece hacernos Borges de que la eternidad, querámoslo o no, está entre nosotros. La anhelamos y llegamos a veces incluso a conquistarla. Mientras todo esto sucede, ¿no?, el poeta de las flores del mal, Charles Baudelaire, una vez definió al artista moderno como aquel capaz de destilar lo eterno en aquello que es transitorio. Un lunes más nos juntamos todos en el garage para soñar que transitamos lo eterno en esta vida fugaz. Comenzamos aquí en el garage. ¿Cómo te va, Mache Pose?
Acá, Fernando.
Un poco largo.
Buenas noches, encantado de escucharte. Y la verdad que, claro, mientras soñamos nosotros acá,
mientras soñamos
en este garage, del artista, tratando de pasarla bien chévere en un lunes lluvioso, comienzo de semana. Horacio, ¿cómo estás, querido?
Pero qué honor enorme. Y sobre todo en este pasaje, que fueron unos pocos minutos, que para mí no fueron para nada largos, todo lo contrario. Era como ir rescatando perlitas, ¿no?, de nuestra historia y de esa eternidad también, ¿no? Porque, fuiste de
me recorrí toda la historia.
Pasaste por todas las buenas letras, te diría,
¿qué
¿no?
¿Qué te parece? Sí. Bueno, Anaxágoras, lindo, era, ¿no?, el filósofo, el primer filósofo, dicen. Obviamente la historia hay que chequearla, como en el bar, ¿viste? Hay que ver si es gol o no. Pero dicen que fue el primer filósofo griego. Lo que me dejó picando es esta frase de todas, ¿no? Pero soñar es la actividad estética más antigua. Por supuesto, esto es una interpretación de Jorge Luis Borges, pero qué lindo, ¿no? Qué lindo que se pueda hablar así, qué lindo que se pueda pensar de esa manera. Imagínate una actividad estética.
Vos fíjate que
increíble.
En pocas palabras decís un montón, ¿no? Sí, esta frase de Borges realmente es como...
Es fascinante.
Como un compilado, digamos, de una vida que trasciende, pasa y bueno, resumida en 5 o 6 palabras y ya, ¿viste? Está todo ahí.
Porque es parte de un sueño todo esto, o sea, es realmente vivimos en este tiempo sin tiempo que es el garage del artista, aquí reunidos en esta increíble... estudio de radio, pero que es nuestro garage, donde está, bueno, panes incrustados y todo lo que, ¿no?
La inconsciencia.
Escribimos, claro.
La inconsciencia puesta, quizás uno la racionaliza por momentos, le pone palabras y trata de descubrir de qué se trata ese sueño.
Exacto.
En el que estamos todos reunidos.
Y ver que también estas palabras, ¿no? Estas disparadores que decimos también, y que siempre tanto nos inspira, tus búsquedas, Fer. No, digamos también cómo nos interpela a cada una de las disciplinas, a cada uno de nuestros expertices, a cada una de nuestras huellas por donde hemos caminado, ¿no?
Exactamente.
Hay una frase muy linda, hay dos frases muy lindas, una de Diane Arbus, gran fotógrafa americana, que ella dice, ¿no? Descubrir en la fotografía ese secreto detrás de otro secreto, ¿no?
Claro.
Es como ver lo invisible dentro de lo visible, ¿no?
Entonces, sí, bueno, eso se trata, ¿no?
Estos disparadores que nos trae siempre a la mesa y que están ahí en el muro del garage, nos permiten un poco generarnos esas interpelaciones, ¿no? Si me permito.
Totalmente. ¿No? Sí, sí, sí. Y qué lindo que poder compartir este momento con nuestra gente que nos escucha y bueno,
hay un número, ¿no? Si la gente quiere participar, muy bien, o la gente quiere comunicarse,
por supuesto que está por
con
acá
nosotros.
El 11 55 77 11 92, así que si alguien
WhatsApp es eso,
es, ¿no?, un WhatsApp, ¿no?
Nos pueden mandar un mensaje,
exacto,
puede participar en esta tertulia.
Lo recibe aquí Leo Justi, que es nuestro operador, Dios, y si no lo recibe le mandamos un saludo desde acá. Bueno, vamos, si te parece.
Tenemos,
¿qué
ver,
tenemos?
¿Qué has encontrado agenda, en esta agenda cultural?
Agenda cultural.
Vamos para adelante. A ver,
mirá,
creo que hay muchas cosas, ¿no?
Son tres grosas.
Bueno,
el 30, 31 de agosto y 1 de septiembre, obviamente prepárense porque empieza Arte Va en el centro Costa Salguero, en Buenos Aires, por supuesto. La segunda finalizó, y este es un gran evento, con gran éxito de público, la Bienal de Chaco 2024, que tuvo lugar del 13 al 20 de julio de este mes, el sábado cerraron, con casi 1 millón de visitantes, casi nada. Casi 1 millón. La artista internacional, porque bueno, fue Solveiga, así se llama, Vasiljeva, de Letonia.
Muy fácil el apellido.
Sí, sí. Se consagró con su obra Tiempo. Fíjate qué bien, porque acá hablamos siempre del tiempo. como ganadora de la Bienal Internacional de Escultura del Chaco en Resistencia. Me encanta Resistencia. Mirá, porque también tiene algo que ver con el garage.
Resistimos. Tuvieron más de 1,000,000 de visitas.
Increíble. Y fue ganadora entre 10 escultores de Argentina, Chile, España, Estados Unidos, Letonia, que la ganadora, Nueva Zelanda, Perú, Kosovo, Rumania y Turquía. Así que nada.
Pero qué lindo también, permitime, pedazo, Fer, ¿no? Que una provincia como Chaco sea una capital de la escultura, ¿no?
Es fantástico. Eso es para aplaudir, ¿no?
Hay que trabajar. Para la próxima, prometamos a nuestros oyentes y acá a la mesa y al garage mismo, es investigar un poco sobre la historia, ¿no? De Chaco, ¿no?
Totalmente,
un poco esto, esto del Fogón del Arriero, el encuentro de grandes artistas que no solo son locales, sino que.
No, internacionales.
Una cosa netamente internacional.
O sea que un esfuerzo y un con gran éxito en realidad.
Qué bueno.
Luego tenemos una gran noticia para la gente, para todo el mundo obviamente, pero un poquito también por la cercanía a la zona norte.
Nuestra zona. Bien. ¿A quién
el
tenemos?
El nuevo Malva Puertos.
Mirá.
Ubicado en Escobar, es el Museo Latinoamericano de Buenos Aires.
Qué bueno.
Que se inaugurará con entrada, y lo voy a decir, gratuita, libre y gratuita. Hay que ir, todos tenemos que ir allí. Se inaugura el 21 de septiembre, obviamente, este año.
Primavera, el día de la primavera, nos vamos a acordar.
Exacto, un espacio que tiene 5.500 metros cuadrados y es diseño del Estudio Herreros de España con el apoyo de Torrado Arquitectos, Flora Estudio, diseño del mobiliario, y Bulla, con doble L, de paisajismo. Y ahí terminó
el excelente
agenda cultural.
Lindo programa para un fin de semana.
Sí. Bien. Y después tendremos, obviamente, nuestras preguntas y alguna respuesta en próximos instantes.
Bueno, nos comprometemos a ir.
Hablando de arquitectura, claro.
Ah, por supuesto, tenemos un montón de temas ahí.
Pero bueno. ¿Eh? Sí, decime.
No, digo, en esta Bienal nos comprometemos a ir como para después, bueno, poder sacar contenidos y vivir un poco. Y
la Bienal es cada 2 años y entonces se acaba de terminar el sábado.
Hay en Escobar, perdón.
Malva Puertos. Ahí iremos
a ver. Sí,
ahí quería pedir
21 de septiembre.
Una verdadera cucarda para Eduardo Costantini, que está permanentemente siendo un embajador del arte latinoamericano, ¿no?
Totalmente. Es increíble.
Gran aporte.
Sí, gran aporte. Así que
vamos a una musiquita, ¿qué les parece?
A ver,
que tenemos
Horacio,
tenemos algunas novedades bien interesantes. Sobre todo por algo que marca un poco de historia, y el tributo de hoy es un poco la voz como instrumento.
Buenísimo.
Así que les voy a compartir, después vamos a contar unas breves historias de cada uno de ellos, pero podemos arrancar con Kalimba Suite de Bobby McFerrin. Come and join me.
Bueno, aquí estamos con una invitada
de lujo.
De lujo. Bueno, que es arquitecta, diplomatura en periodismo digital. Bueno, es extenso, es editora, especialista en comunicación, contenidos para arquitectura, diseño, construcción, editora de audiencias digitales en Clarín. Hay muchas cosas para decir. Estuvo en la revista Suma, que yo te digo, esa no fallaba, siempre la compraba. No me debes nada, igual, ¿eh? Editó libros, bueno, un montón de cosas. Aquí es socia de Merced O'Grady, ya me va a decir si es así o no. Agencia que desarrolla proyectos de comunicación, contenidos para arquitectura. Bueno, y todo lo demás me lo va a decir quién. Cayetana, Merced, ¿cómo te va?
¿Cómo estás,
Cayetana? ¿Cómo te va?
Hola, hola.
Bienvenida al garage.
¿Llegaste bien?
Llegué bien, llegué a tiempo. Pintaba mal el horario, pero llegué. Me adelanté. Bueno, adelanté el tiempo. Y pude estar.
Bueno, parece que sabe de arquitectura, ¿no?
Sí, ¿no? Desde luego que sí.
Bueno, primero gracias por invitarme, ¿eh? Un lujo estar acá con ustedes. Muy feliz.
Sí, ¿no?
Hablando de sueños, me hicieron realidad un sueño. Estaba en un programa de radio.
Ah, sí.
Hablando de sueños. Puedo sumar
podés
eso.
Podés volver a cumplir tu sueño el lunes que viene.
Me invitan, no hay problema.
Totalmente. Aquí están todos invitados al garage. La verdad que sí.
Bueno, qué lindo esto, ¿no? Escuchar el proyecto de Malva, ¿no? ¿Cuánto hay de arquitectura en el arte, ¿no?
Sí, está buenísimo. Constantini es un. Además de, diríamos, lo que vos mencionaste del tema del arte, el aporte que le hace al arte latinoamericano, también, como diríamos, dentro de eso, la parte de arquitectura que le aporta es interesante, porque el Malva, el que está sobre Figueroa Alcorta, hizo un concurso en el cual ganaron unos arquitectos, Altenman, Furcade, Tapia, cordobeses, que por primera vez eran unos chicos muy jóvenes y surgieron, diríamos, como
divino,
¿no? Y ese edificio se transformó en un hito en la ciudad de Buenos Aires. O sea, la gente lo toma como un lugar de referencia, que es lo mejor que le puede pasar a un edificio.
O sea,
¿no?
Que el proyecto es de unos cordobeses.
Claro.
Mirá.
Y lo mejor
muy jóvenes.
Y lo mejor que le puede pasar a un edificio es que la gente lo reconozca como un lugar
emblemático.
Que vos digas, che, te encuentro en el Malva.
Totalmente.
Y no, a dos cuadras del Malva, no, a la vuelta del Malva, no, sí, ¿viste el Malva? Bueno, sí, fíjate. Sí. Bueno, claro, entonces cuando. A veces eso es más importante que hasta. Eso hace que la gente vaya a ver las exposiciones, porque bueno, ¿a qué museo vamos? Y vamos al Malva, que te queda bien. Entonces, eso fue un gran aporte. Y ahora el que está haciendo ahí en Puerto, ya es un lugar muy interesante como concepto, porque tiene como una mirada distinta a lo que es un country tradicional. Porque diríamos, mientras que en un country tradicional, el lujo, por ejemplo, la cancha de golf en Puertos, el lujo es... No, es el arte que le pone y además la reserva ecológica que dejó ahí.
Claro.
Entonces el lujo es lo natural, lo propio del lugar, ¿no?
Paisajismo eso, también,
claro,
importante.
Hay un espacio enorme reservado a lo natural.
¿Es un proyecto distinto a Nordelta o parecido?
Es otro.
Es claro, otro.
Sí,
claro,
es otro distinto.
Tiene las características de
Nordelta es más tradicional, ¿viste? Como dentro, a pesar de que es diferente, porque es como un barrio, casi una ciudad.
Claro.
Creo yo, no estoy segura, pero a veces es un poco más chico, pero tiene como esta cosa de que diríamos, vos transitás y hay agua por todo, por alrededor de todos los lugares, cruza el agua, ¿no? Y después tiene la reserva natural, que la dejaron una enorme cantidad
de hectáreas
que está dedicado a esa reserva.
Agrego, Cayetana, algo interesante a la mesa, que además tiene como una apertura más para todo el vecino. No solo de Puertos,
claro.
Cosa que Nordelta, siempre, bueno, esa ciudad pueblo es como de una pertenencia, tiene como un cierto.
No, y tenés que atravesar esclusas.
Sí,
claro.
En cambio, tengo entendido que hay muchos espacios verdes y que son públicos, entonces, bueno, también es un aporte muy rico
para la comunidad.
Para la comunidad toda.
Y bueno, después este museo está hecho todo con un sistema constructivo. En seco, diríamos metálico, lo cual que lo hace una empresa que se llama Hidero, que son buenísimos. Una parte la están haciendo ellos, con lo cual también en cuanto a tecnología es innovador. Y el estudio Herreros, yo no sabía que era Herrero, me enteré acá. Que es Juan Herreros, es un español que, que es un, diríamos, un capo, ¿no? Como en arquitectura, es un referente internacional.
Qué bueno,
sí,
qué bueno.
Y Torrado de acá, Argentina, también son piolas.
Sabés un montón, ¿eh? La verdad, digo que...
Trabajo de eso, no, mi vida.
Bien, claro, claro.
No, trabajo de informar.
Yo pensaba, viste, porque...
No, hay cosas que no sé, algunas cosas y otras.
Pero hay una red de arquitectos que hoy se llama Soy Arquitecto.
No, soy arquitecta.
Soy arquitecta.
Con A. Viene, somos mujeres.
Viene del palo femenino, viste.
Okay,
sí, claro. Somos mujeres, todas
Contanos,
mujeres.
Contanos cómo surgió esa idea de por qué una red de Soy Arquitecta, con qué fin,
bueno, armamos
qué,
eso.
¿Qué visión persigue?
En 2019 se creó, yo armé esta red. Yo trabajaba en Clarín en ese momento, que ahora ya no estoy más, desde 2019.
¿Qué hacías en Clarín?
Yo era editora de audiencia cuando me fui. Entré en Clarín, tuve 7 años para trabajar en el suplemento de arquitectura, en ARC, de Clarín. Tuve esa oportunidad para hacerles el sitio web de ARC. Y bueno, la verdad que ahí fui aprendiendo un montón de cosas de periodismo digital. Y en un momento no sabía si seguir, ya me parecía, soy como así un poco inquieta con la y dije, bueno, me parece que esto ya está, ya terminé, acá
ya
me voy.
Etapa.
Y como había aprendido mucho, me pasaron a clarín.com. No me, era, viste, los periodistas digitales son como unos personajitos que no son tan fáciles de formar, viste, cuando ya te formaste, dices, bueno, quédate. Y me pasaron a ser editora de audiencia, que es un rol nuevo en las redacciones digitales, que son la persona que se dedica a interactuar con todas las plataformas que tiene un medio y ver qué está haciendo el público con esas plataformas. O sea, cuál es la noticia que más están leyendo.
Claro.
Es más
un análisis.
Es más técnico, técnico. Claro, ¿cuál es el título que más está funcionando bien? Entonces vos le avisás a los periodistas para que vayan para ese lado. Che, mira, la gente está hablando del caso Loan. O la gente está hablando de... Están en Twitter, están hablando de esto y avisás.
O sea, que el periodista termina convirtiéndose en ponerle palabras que la gente quiere, digamos, escuchar o que quiere
y
leer.
Y bueno,
quiere...
cuando vos querés que te cliquen una nota, tenés que fijarte en las palabras
usando. Digo, me interesa este tema y porque me interesa y bueno, al que le gusta bien y si no, bueno, que no me lean. No
hay, por eso producía bastante malestar a veces en las redacciones, sobre todo en los periodistas que tienen mucha trayectoria.
Claro.
Que vaya alguien y le diga, che, mira, la gente no está hablando del análisis de lo que está pasando en Rusia, sino que están viendo que se... No sé qué está haciendo la mujer de Messi, que en general es lo que pasa. Entonces, bueno, era... Entonces, eran situaciones a veces complicadas.
¿Y eso te parece que está bien? ¿Que
no,
es pertinente?
Es lo que es. Es lo que es. Es un poco más democrático.
¿Lo aceptás?
Es un poco más democrático que lo que era antes.
Terminás escribiendo para el otro, digamos, o sea, no algo que a lo mejor tiene que ver con tu...
En el mundo de la noticia masiva, ¿no? De la noticia masiva... Claro.
No, me olvido que es periodismo.
Es periodismo, es distinto, ¿no?
Sí, otra cosa es escribir un libro y que tengas éxito, ¿no? Sí,
claro. Hay lugar para todo, ¿no? Es que, o sea, estaban los periodistas que hacen análisis y ellos tienen su lugar y claramente en los diarios eso está. Pero después, diríamos, cuando vos necesitás la masa de gente que para que un medio se transforme en relevante, necesitás una masa de gente tan grande que tenés que ir a las noticias virales, que se. No sé, viste.
Entiendo.
Que en general están vinculadas a espectáculos y a deportes.
Sí,
y después todo lo demás va acompañando, ¿viste?
Claro, no es como este programa que hacemos lo que tenemos ganas de hacer, hablamos de lo que tenemos ganas de hablar al que nos gusta, al que les gusta escuchar
que
nos escuche.
En el fondo, digamos, yo creo que las tendencias se van haciendo por los gustos y por las generalidades en gran parte. Entonces me parece que hoy la inteligencia artificial, las estadísticas, digamos, confluyen muy fuertemente en las decisiones, sobre todo de qué temas son los más relevantes, aunque no son realmente nosotros que nos mantenemos en un clima de mucha libertad en ese aspecto de tirar temas que nos movilizan en el día a día. Digamos, hoy las palabras como los keywords hoy son parte de estadísticas, entonces palabras que son como disparadores y bueno, es lo que buscan los medios.
Ahí va mi segunda pregunta, ¿no? O sea, ¿qué tipo de proyectos de comunicación? O sea, ¿trabajás mucho con
Para que no ayudando? Te conté, soy arquitecta. Espera, okay. Que tengo una cosa más de esto que hablaban que es re interesante.
El tiempo corre.
Sí, ya sé. Igual a la gente le gustan las buenas historias, no importa qué, también, ¿entendés? También. No importa qué, o sea, si vos lo contás bien, podés hablar de no sé, de un edificio, de lo que sea, y la gente lo va a leer. O sea, es como que la gente quiere buenas historias. Esa es la realidad. Si ustedes cuentan buenas historias, la gente los va a escuchar. Esa es
por ahora, sí, tenemos 150.000.
Sí, en el banco tenemos.
Está por comprar Clarín o algo así.
Bueno,
con respecto a las mujeres, sí. Cuando salí del diario, como estaba muy afuera de la arquitectura, la pensé en eso. Digo,
soy arquitecta.
Las mujeres, claro, en general las mujeres son, nos resulta bastante fácil armar red, como armamos así con las amigas, armamos los grupos, Entonces, había como ahí un huequito, porque la arquitectura es una profesión muy aislada. O sea, una vez que te recibiste, quedás medio solo en el estudio trabajando. Y las mujeres todavía un poco más, van perdiendo las conexiones. Entonces creé, bueno, esta idea, y con un grupo de amigas, que arquitectas también, de crear una red de mujeres arquitectas para ayudar entre nosotras, ayudarnos a poder transitar la profesión de una manera más fácil. Entonces, compartiendo contactos, diríamos, compartiendo situaciones que te pueden pasar en una obra, problemas que puedes tener con un cliente. Y después, a partir de ahí, se generaron un montón de proyectos.
O sea, que es una comunidad hoy. ¿Qué cantidad de...?
Mira, tenemos grupos que funcionan todos los días en Buenos Aires. Hay uno muy fuerte acá de Buenos Aires, somos más o menos 350 arquitectas. Después hay uno en Córdoba, hay uno en La Rioja y hay otro en Rosario, muy grande. En el Rosario es más o menos la misma cantidad, donde se comparten todas esas cosas. A la vez se hacen proyectos, aparte, estamos haciendo un premio nacional que le damos, que a fin de año se entregan, premios a arquitectas. Tenemos un catálogo de arquitectas argentinas.
Y
hay
el jurado, que
etcétera.
Es un
jurado
grupo,
premio.
Un jurado de notables.
De arquitectas internacionales. Para que no las conozcan, porque si no hay una cosa medio de, viste, bueno, es mi amiga. Bueno, entonces son juradas internacionales que evalúan. Sí, es un trabajo grande. Pero todo eso funcionó muy bien. Hoy un poco nos supera a nosotras, porque es como enorme.
Porque además está el trabajo de cada una de ustedes.
Exacto, porque eso es todo una base de honor, claramente, sí. Pero bueno, es interesante. Es interesante porque nos moviliza, nos hace compartir experiencias y mucha ayuda de arquitectas con más experiencia, las más jovencitas, ¿no?
No, bueno, tiene que ver un poco con lo que haces, porque la otra pregunta que quería hacerte es qué tipo de proyectos de comunicación desarrollás para vinculado a la arquitectura, tiene que ver un poco con tu trabajo, ¿no? Que ayudas a los arquitectos a que puedan difundir sus trabajos, a que puedan mostrar sus proyectos, etcétera, ¿no?
Claro, yo empecé con esto en la difusión en la revista En Suma. Ahí fue como una escuelaza impresionante.
¿Qué hacías ahí en Suma?
En Suma empecé, no sabía ni escribir una línea, apenas nada. Yo venía de hacer proyectos como todos los arquitectos, nada. Entonces tuve mucha suerte que llegué a una redacción muy chica, que estaba Lala Méndez Mosquera, que fue la creadora de la antigua Suma, de la Suma de los años 60 hasta los 90. Y entonces ella estaba ahí de asesora y yo trabajé con ella un poco como de su asistente. Entonces Lala, como que, no sé, tuve la suerte, me enseñó todo lo que uno puede saber, porque fue como la editora de arquitectura latinoamericana, ¿no? Y entonces, bueno, trabajé con Lala, hacíamos las revistas con Fernando Díez, una redacción de gente muy piola. Y estuve 15 años ahí hasta que pasé al diario, hasta a Clarín. Y bueno, era editora, redactora, iba con el fotógrafo a hacer las fotos de los edificios, hacía todo lo que se podía hacer en una revista.
Producción,
todo tipo de producción, escribía, no sé, éramos una redacción chica. Así que de todo, en Clarín aprendí la parte digital, porque lo otro es todo papel, no era analógico, otra cosa, nada que ver. Y ahora tengo una agencia con un socio, con Luis O'Grady. Que tenemos también nos fuimos los dos de Clarín para armar este proyecto, en donde hacemos este proyecto de comunicación para el rubro que nosotros conocemos, que es la arquitectura, la construcción, el diseño. Entonces, bueno, tenemos como esta doble cosa de conocer la profesión y poder comunicarla.
Ser eso solidaria.
Y también la importancia del Museo de Arquitectura acá en la calle Libertador.
El MAR, el Museo de Arquitectura de la Sociedad Central de Arquitectos.
Porque ahí también siempre uno puede ver muestras. Hace poco, bueno, compartimos con una invitada acá, Laura Levy. Exponía ahí.
Ah, Laura Levy, sí, la conozco.
Y bueno, y ella, digamos, ese espacio también para arquitectas y para, bueno, la parte como artística. Bueno, ese desempeño artístico.
Claro, era
ustedes,
una muestra,
¿no?,
del grupo de este, se conocieron en Soy Arquitecta ella.
Exactamente.
No, la arquitectura es enorme, o sea, tiene un montón de facetas, desde la cultural hasta, diríamos, todo lo que tiene que ver con tecnología, construcción, proyecto, diseño de equipamiento, diseño urbano, ciudades, paisajismo. Es muy amplio, es enorme, podés dedicarte a muchísimas cosas habiendo estudiado arquitectura con esa carrera, por eso es muy amplia y hay mucha gente que se dedica al arte
Buena formación, ¿no? En Argentina hay muy buenos arquitectos.
Hay buenos arquitectos, es verdad. General. Sí, también las de las provincias, la Facultad de Córdoba y la Facultad de Rosario tiene una calidad de enseñanza buenísima.
Bueno, vamos, un poquito de musiquita, ¿qué les parece?
Tenía otra pregunta, pero
dale, vamos, para dentro un ratito, vamos, que la tenemos acá a Cayetana para un rato.
No, sí. Antes de irnos, la voy a dejar pensando a Cayetana.
A ver.
A ver qué opina. Pues es que acá decimos bastantes frases, y para empezar vamos con esta que es suavecita. La verdad atraviesa tres fases. Primero, es ridiculizada. Segundo, recibe violenta oposición. Tercero, es aceptada como algo evidente. Schopenhauer. Vamos a la música y te dejo pensando. Después quiero una redacción de todo.
Seguimos un poco con este instrumento musical. Dale. Que es la voz. Dale. Con Zap Mama.
Epa. Zap Mama.
Stem, toi, coucou, toi, coucou, stem, toi, coucou, toi, coucou. Stem, toi, coucou, toi, coucou, stem, toi, coucou, toi, coucou. Stem, toi, coucou, toi, coucou, stem, te dis, tu dis, toi, coucou, tu te dis, stem, toi, coucou, toi, coucou, stem, te dis, stem, tu dis, toi, coucou, tu te dis, stem, tu dis, toi, coucou, stem, te dis, stem, tu dis, toi, coucou, tu te dis, stem, tu dis, toi, coucou, stem, te dis, stem, tu dis, toi, coucou, tu te dis, stem, tu dis, toi, coucou, stem, tu dis, toi, coucou, tu te dis, stem, tu dis, toi, coucou, stem, te dis, stem, tu dis, toi, coucou, tu te dis, stem, tu dis, toi, coucou, stem, te dis, stem, tu dis, toi, coucou, stem, te dis, stem, tu dis, toi, coucou, stem, te dis, stem, tu dis, toi, coucou, tu dis, stem, toi, coucou, toi, coucou. Tu dis, tu t'aimes, toi coucou, toi coucou. T'es coucou, coucou, t'es, et on. T'es coucou, coucou, t'es. T'es coucou, coucou, t'es, et on. T'es coucou, coucou, t'es. Every time I heard that you want to leave it. Every time I heard that you want to go, not I'm dreaming of you. Only I dream to
Qué lindo esto.
Sab Mama.
Bueno, lo que es esa voz, el instrumento, crees, es uno de los instrumentos más difíciles.
Impresionante.
La voz. Estás así como étnico.
Hay una linda historia, ¿no? Mamá congolesa y papá belga. Así que nacida allí, ¿no? También después de la crisis en el año 61 que provocó tantas muertes. Así que
viene de
Sab Mama es parte del de lo distinguido de lo que es el circuito de jazz de europeo, ¿no? Así que bueno, ahí está.
Increíble.
Digamos compartiéndonos técnico.
Qué bueno.
Ahí estamos. Qué frase esa,
¿eh? Qué frase de la verdad, viejo. ¿Qué opinas acerca de esto, mi querida?
Ah, ¿yo?
Sí, Cayetana.
Bueno, me agarraste distraída.
No.
Opino igual. Que coincido, me parece. ¿Coincidís? Que la aceptación
para... Era bravo este Schopenhauer.
Y sí, es que la aceptación para cualquier persona es el momento más duro. Cuando uno dice, bueno, hay que aceptar, o sea, hasta acá...
Pero yo creo que está hablando.
Para aceptar pasás primero por una situación quizás que tenés que atravesar de qué ridículo lo que me estás diciendo, lo que estás pensando, puede generar una violencia, esto que estás pensando, un enojo, en donde finalmente puede terminar convirtiéndose en una evidencia.
¿Sabes lo que yo creo? Que recién se me acaba de caer la ficha, por ahí sí, por ahí no. Que creo que está hablando de algo. De una verdad de avanzada, quiero decir, porque si no se ridicula. O sea, una cosa normalita que todo el mundo lo acepta. Porque,
no sé si.
¿No es cierto?
No, perdóname mi sentir.
Ya sabes. ¿Cuál es la. ¿Por qué?
No, porque creo que, digamos, la verdad no hay una verdad. Yo creo que cuando uno tiene que defender una verdad o algo que cree una con la convicción. O sea, cuando yo. O uno
pero
está
no hay verdades. Acordate que es solo interpretaciones, lo dijo Nietzsche.
Bueno, pero en algún punto, digamos, pongamos esas interpretaciones como que uno cree que es la verdad.
Bueno, o sí,
que
acá Schopenhauer dice eso, pero bueno.
Bueno, también.
No, está bien. Te la tomo.
Pero lo que te quiero decir es que yo me siento totalmente, me parece totalmente real, digamos, de que cuando vos tirás una verdad o lo que vos crees, pasás por esas etapas en donde... Al principio, qué ridículo, después esto me genera una violencia, pero después, bueno, termina convirtiéndose en una, o aceptada como una...
Algo evidente, sí, exacto. Sí.
Y total. Entender a veces que esa verdad tenga que ver con algo de uno, que a veces uno no quiere ver, ¿no? Entonces también hay cuestiones ahí personales también que suceden, pero es interesante también ver las tres fases. Porque nos ayudan a crecer también, ¿no?
Totalmente.
Y a reaccionar y a interpretar las cosas de otra manera. Yo entiendo siempre que cuando a veces hay debates, y sobre todo en los trabajos de equipo, en las familias, con los amigos, y tiene mucho que ver con también saber que siempre hay dos campanas, ¿no? A veces uno escucha una verdad y después escucha otra verdad.
Claro,
¿no?
O puede ser algo que al principio sea, qué ridículo, pero después con el tiempo decir, ah, mira. Es verdad. Por ejemplo, vos sabés que nosotros en el garage, atrás, tenemos un muro en donde sacamos frases de todo tipo, de lo que tenemos ganas.
De inspiración,
y bueno, las traemos siempre un poco acá a la mesa para poder compartir. Hay una frase que tiene que ver, que está vinculado con lo con la arquitectura, ¿no? Que es una frase de Gaudí, que tiene que ver con esto, digamos, de...
Antoni Gaudí.
Bueno, todos conocemos, ¿sí? Dos semanas atrás estuve ahí en Barcelona y es como que me inspiró un poco eso, ¿no? Pero bueno, él decía que la originalidad consiste en volver al origen, ¿no? Entonces él decía que, bueno, así pues, original es aquel que vuelve a encontrar el origen. Entonces,
porque no hay que inventar nada.
Claro, él no inventó nada, pero vos fíjate que, bueno, sus obras quizás a lo mejor él atravesó por un momento, en un momento de ridiculez, digamos, ¿qué estás haciendo? ¿Viste? Después de aceptar, digamos, hubo gente que estuvo en contra, digamos, de su forma de proyectar y de armar, y bueno, la uh-huh. y bueno, termina siendo una evidencia en Exacto. algún punto.
Es que o sea, el origen es lo verdadero.
Exactamente.
Como la esencia de lo que es. Puede Exacto. ser de una sola manera, no hay otra manera. Uh-huh. Es aceptar eso, diríamos.
O sea, lamentablemente podés... también uh-huh. el tiempo muchas veces nos confunde. Esto que hablamos nosotros, uh-huh. el tiempo que no es tiempo,
sí.
muchas veces esto que decís, Mache, también, de ver las cosas cuando transcurrió el tiempo, te hace reflexionar.
Exacto.
Pero no debería suceder Exacto. si verdaderamente uh-huh. nos hacemos embajadores de esto que tanto profesamos sí, sí, sí. que es que el tiempo no mm. sea tiempo, porque verdaderamente deberíamos mm. reaccionar de otra manera, ¿no?
Sí,
lo de estar en Barcelona, sí, sí, en, sí. ver la obra de Gaudí es
bueno, la es Sagrada fuerte. Familia sí, sí. Es fuerte. Se influyó en la obra de Gaudí, influyó, ¿sabes en qué? En Montserrat. Mm. Montserrat queda a 30 kilómetros de Barcelona, que es un macizo de 10 kilómetros por 5, uh-huh. donde están las agujas, en catalán se dice les agulles, y hay un otro, y hay, qué sé yo, el convento este que es famosísimo, donde está, bueno...
Monasterio Benedictino.
Monasterio Benedictino, es alucinante. Sí. Bueno, yo he ido allí, escalado, bueno, para hacer otras cosas mías que son tienen que ver con panes. Entonces la parte de las, se lo estoy diciendo a Cayetana, la parte de las agujas parecen panes enormes, enormes. Entonces para mí es un lugar sagrado directamente.
Que son las cúpulas de la Sagrada Familia, por exacto, eso haces mención, exacto, claro, hay como exacto. un paralelismo.
Sí, sí, yo lo leí y bueno, y es tal cual, ¿no? Pero un tipo dedicadísimo.
Un genio,
¿no es cierto?
Sin duda.
Y aparte apoyado por grandes inversores, como viste estos empresarios catalanes, que viste en Barcelona, dice Barcelona es bona mientras
la bolsa
zona. Mientras la bolsa zona.
Tu papá catalán.
Tu papá catalán.
Mira, ¿hablas sí. catalán?
No.
Va,
un par de canciones, esa la sabía.
Scotty
Barcelona es bona en la bolsa zona.
Sí, esa fue famosísima.
Hasta un par de frases que me enseñaba, pero no. Un catalán que vivió la guerra civil, mi papá era mucho mayor que mi claro. mamá.
Mira.
Y de esos catalanes, como tantos europeos, que hay cosas que no se quieren acordar, ¿viste?
Que no quieren, no me hagas pensar
no me hagas pensar sí, claro, en Franco pensar. Ni en nada de esas cosas, ni sí. Entonces como que no contaba mucho de muchas cosas, pero bueno, con sus amigos que estaban acá catalanes claro. hablaban catalán y eso y sí. sí. Eso sí.
Mira, pues así que sí. venís de Cataluña.
Sí. Sí, papá nació allá. Viví un par de años, pero después nos volvimos. Sí, mi mamá
yo estuve muchos años, 20 años. Estuve.
Ah, mira.
¿Qué ibas a decir?
No, quiero tirar querido. Otra frase.
Ah, muy
otra
bien.
Frase también que está vinculado también es una frase de Leonardo da Vinci.
Epa.
Que dice que la belleza perece en la vida, pero es inmortal en el arte.
Totalmente.
Entonces, creo que bueno. La arquitectura también tiene que ver un poco con eso, digamos, uno piensa pasado, la vivís cuando tenés tu casa y el futuro, ¿no? O sea, abarca un poco las tres instancias, ¿no?
Sí, aparte que pensá que uno hace, los edificios se hacen, quedan, claro,
queda.
¿Entendés? O sea, hacelo bien porque sí, queda, sí. Se van a acordar de vos toda la vida.
Exactamente.
Los edificios quedan, las ciudades quedan, ¿no? Y todo eso es arquitectura. Entonces,
bueno, no deja de ser un arte también.
Edificios, es un arte. Edificios emblemáticos de Buenos Aires.
Uf,
¿cuál te gusta mucho?
Buenos Aires es tan hermosa que
es hermosa.
Divina. Viajás, volvés y decís, esta ciudad es divina. O sea, es realmente hermosa. Que me gusten a mí, bueno, me gusta el Barolo, por supuesto. Mira. Me gusta mucho la Galería Güemes también. Eso es así, dentro de la ciudad de Buenos Aires. Tengo algunas perlitas, yo vivo en Avellaneda, ahí en el sur. Y hay un lindo edificio de Mario Roberto Álvarez de sus primeros momentos.
Sí, sí.
¿Ubicado ese edificio?
Está en Mitre y Lavalle, donde está la plaza. Ahí, ni bien se entra a 5 o 6 cuadras. Ese edificio es muy lindo también.
Sí. Tu hermano creo que trabajó con Roberto Álvarez.
Sí, sí.
Y mi viejo también. Bueno, buenísimo el arquitecto este.
Sí, bueno, son los históricos, pero hay muy buena arquitectura en la ciudad de Buenos Aires. Y contemporánea también, hay cosas muy lindas. Sí, hay estudios que nada, son referentes internacionales de edificios de las últimas décadas. No sé, está el estudio de Manteola, Sánchez Gómez, Santos Solsona, todo eso son son, hacen el, bueno, está el Rulero, los que hicieron, claro, son los que hicieron ATC, ahora para pensar así rápido, pero bueno, también hay arquitectura moderna, el Obelisco, por ejemplo, hay como
Prebisch.
Claro, hay algunas, hay edificios que son como maravillosos, ¿no?
Totalmente.
Conocidos en el mundo. De hecho, vienen los europeos acá, se quedan fascinados, ni hablar la época de los palacios franceses, ¿no? Todo.
Claro.
Sí, es maravillosa, sí, es una hermosa ciudad.
Una ciudad europea en algún punto.
Claro, también, sí, tiene sí, mucho
tiene
de
mucho.
Eso.
Muy bueno, muy
nuestro,
bueno.
Bien, bueno. ¿Sabes qué? Mira, tengo otra cortita, porque estaba pensando, ¿viste? En serio, de esto de... Bueno, te lo leo rápido, es de Marcel Proust. Nuestro corazón tiene la edad de aquello que ama. ¿No es lindísimo? Mm. Nuestro corazón tiene la edad de aquello que ama. O sea, ya está, ya tiramos por la borda el tiempo, es la emoción.
Volvemos al amor.
Es que es real, ¿no es cierto? Sí, sí. Me encanta.
Sí, bueno, un poco lo que Proust. Amás es lo que te inspira, entonces sí, sí, es lo sí, que sí. te mantiene vivo, entonces...
Pero y aparte es atemporal, porque por ahí te amás, no sé, qué sé yo, la Capilla Sixtina, vos decís, bueno, de qué época, no sé qué, ya... Pues, no, y sí, estás donde tu corazón está, ¿o no?
Sí, totalmente. Mm-hmm. Sí,
y hay
sí.
cosas que te salen mejor que otras también, ¿no? Hay dones también que están vinculados totalmente. Con el amor, ¿no?
Sí. Sí, sí.
Hay cosas que te salen
a mí por
naturales.
A mí, por ejemplo, me gustó Jean Nouvel, un arquitecto que podríamos decir algo, ¿no? Yo cada vez... No, nos reímos porque hay un... Vos estuviste ahora en Barcelona.
Sí.
Y viste, es una... ¿Cómo se llama? Un edificio divino. Ha hecho muchos edificios. Es un
nuevo me lo perdí, honestamente.
¿En serio? Sí.
Capaz que pasaste y no sabés qué ver, claro, porque bueno, es como arquitectura.
Sí, ¿cómo se llama? Akbar.
La Torre Akbar.
Torre Akbar, ¿no la conoces? Sí, que es como si fuese muy fálico, ¿no? Todo
muy
esto.
Fálico, oh, claro. La Torre Akbar tiene como una
cosa de, muy criticado.
Tipo una baguette.
Claro, es como una media baguette. Es como una media baguette o otra cosa, depende de lo que digas.
Pero es muy buena, ¿eh?
Okay.
Sí, sí, es un gran arquitecto, no se puede negar. O sea,
no se puede negar.
Pero es también como un fetiche de los arquitectos famosos tener su torre, ¿no? Y su edificio. Por eso, las que nos dedicamos a hacer estudios en arquitectura de género, bueno, lo tenemos como claro eso. Bueno, a ver quién, claro. quién la a tiene más larga, ¿no? Perdón, ¿no? Perdón.
Buenísimo.
Pero va por ese lado.
Totalmente.
Entonces, hay estudios o libros hechos de los edificios y torres que han hecho todos los arquitectos, y cada uno cuando hace una charla y la quiere mostrar, muestra su coso largo, sí, sí, ¿viste? Sí. O sea, bueno, otro coso largo más.
Perdóname, pero hablabas de la línea, ¿no? Cuando vos trazás la línea en los planos, obviamente. Bueno, seguimos.
Claro, sí, seguramente.
Y bueno, podemos mencionar al tucumano Pelli también.
Bueno,
¿no?
Pelli, por ejemplo, hizo las Torres Petronas. Ahí tuvo su gran edificio en Kuala Lumpur. Él tiene sus torres maravillosas, que son divinas. Pero bueno, a partir de ese momento Pelli entró en el ranking también.
Sí,
entonces
sí.
Arrancaba todas las charlas Pelli, salía con las Torres Petronas y estaba, ya había visto 600 veces las Torres Petronas de Pelli contándolo.
A mí me impresiona mucho Calatrava también, ¿no? Ingeniero.
Calatrava,
¿no?
Muy polémico.
Es polémico.
Muy
también,
polémico,
¿no?
Porque los edificios que hace son raros y le ha ido muy mal. Tuvo muchos juicios porque los edificios pues, se rompen todo. Opa. Sí, está lleno de juicios.
¿Cómo se llama, hablando de mujeres, la que se murió? Esta que
Zaha Hadid.
Que a esa me encanta.
Sí,
¿sí o no?
Unas mejores arquitectas de la historia.
Pero esa también es más
tremenda.
Rara, pero me encanta.
Claro,
pero
tiene esa mezcla
artista,
entre,
¿no?
entre arte y arquitectura. Cada edificio es como una escultura,
sí,
¿no?
Sí, sí, claro. Sí.
Tiene como esa calidad arquitectónica de escultura.
Sí, sí, me
y
encanta.
Y ella, bueno, única, ¿viste?
Sí.
Porque muy
pero
adelantada.
Murió muy joven, ¿no?
A los 60.
No, joven.
Un infarto, sí, de golpe.
Sí, sí, sí. Sí,
sí, tremenda, un dolor.
Pero 1500 cosas y una mejor que la otra.
El estudio sigue, todavía.
¿Sí?
Sí, sigue andando. Sí, 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 dejó escuela.
Qué lindo.
Sí.
Bueno, y quería. Nada. No,
vamos a un.
Quería.
¿Tenemos algún?
No, creo que ya queda para el cierre. Así que, digamos, podemos hacer. No. Dejémonos como 4 minutitos.
Tenemos
para el cierre.
Una amiga en común con Cayetana.
Sí,
y
sí,
le voy a saludar a Lucila Valle. Y si está escuchando,
yo creo que sí,
un beso.
Porque me dijo que iba a escuchar.
Un beso enorme.
Un beso a Lucila.
Una genia, Lucila Valle, no más. Muy
aparte,
querida.
Señor. Recuerdos de la secundaria, ¿no? Por ahí, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, el Colegio Labardén, bueno, donde yo he estado y nada. Un saludo a José Espina.
Que queden también buenos recuerdos de esa época también, ¿no?
Ah, de bien,
que uno era
de
medio bien bandido en esa época.
Sí, ¿viste? Sí, totalmente. Ahora yo te digo, los chicos, bueno, pero no vamos a hablar de los chicos
de la Bardén. Yo iba, no, las chicas de Olivos y los chicos de la Bardén eran cool, estábamos ahí.
La Bardén, San Juan.
San Juan, San John's, toda gente bien, toda gente de bien.
No como a los colegios que iba yo, que era el San Patricio.
Nunca hubiéramos mirado a esa gente.
El labrador, ¿te acuerdas el día que daba en Libertador?
Fátima.
Iván, sí.
Muy divertido eso.
Buena época.
Bueno, bien.
Sí. Así que,
bueno, tengo otra frase.
Cuéntame.
Otra frase vinculada también que, digo, fue una selección que saqué ahí del muro, ¿no?
Del muro ese que hay.
De un arquitecto, no sé si lo conoces, calle Francis Queré, que fue un ganador del premio Pritzker en el 2022.
Sí, hace poquito.
Una frase que dice que no porque tengas recursos limitados debes aceptar la mediocridad.
Claro, porque me parece que él hace obra en lugares
más complicados,
complicados en eso. Si no, necesita otra arquitectura que nombrábamos, que es
claro,
como
de, y le pone creatividad, o sea que eso también me parece que el arte de poder hacer mucho con poco está buenísimo, ¿no?
Es que el Pritzker empezó a premiar, el Pritzker es como el Nobel de la arquitectura, y empezó a premiar otro tipo de arquitectura. Antes era así, Jean Nouvel, o Zaha Hadid, o sea, todos proyectos, diríamos, donde había un billete, como se dice, ¿no?
Claro.
Y entonces ahora empezó a dar vuelta a eso y a mirar otras
miradas.
Lugares, claro, donde la arquitectura, arquitectas y arquitectos tienen como otro enfoque, diríamos. Por ahí no es la espectacularidad del edificio, sino la solución que le encuentran a la gente que vive en ese lugar.
Sí.
Entonces a veces son soluciones más mínimas, son menos ostentosas, pero diríamos tienen como más concepto,
un
más
sentido,
valor,
más,
un sentido.
Sí, más, claro. Más amalgamado con el medio ambiente.
Exacto,
¿no?
Todo, exactamente.
Ahora
con sustentabilidad, medio ambiente.
Los techos que forman parte de la vegetación, ¿no? Donde
el
muro forma parte como de la...
El edificio que se incorpora al paisaje,
exacto,
¿no? Y no lo invade.
Exacto.
También el reciclaje de edificios que en otro momento quedan en desuso en la ciudad y quedan áreas muy abandonadas, entonces hay arquitectos que intervienen. Y entonces el Pritzker está como cambiando el enfoque, además de incorporar en premios a mujeres que antes no premiaba mujeres. Es más inclusivo, ¿no?
Muy bien,
mejor,
muy bien.
Más interesante.
Bueno, qué linda tarde, ¿no?
Muy,
¿no?
Muy
qué
linda tarde.
Recreativa,
sí.
Qué
gustó linda tarde. ¿Te gustó el garage?
Me encantó.
¿Eh?
Sí.
¿Viste qué lindas cosas hay acá en el estudio?
De tenemos todo. De todo. El gato ya no tenemos más. Oh. Tenemos un gato que le damos leche.
Hace 3 días que no...
No, pero yo te acordás que se lo
perdieron.
Regalé a la vecina.
Ah,
de
al lado.
Gato, ¿no?
Sí, teníamos un gato.
Un perro que se llama Pan.
Ah, muy bien. No nombre para un perro.
El gato queso se llama.
¿Queso? ¿Y dónde están?
Pan y queso.
¿Dónde están esas criaturas?
No
me preocupen, chicos. ¿Qué hicieron con los gatos?
Perro. Están de vacaciones.
Bueno, qué lindo de haberte tenido acá.
Bueno, muy contenta yo también de haber venido.
Totalmente.
Algo que quiero comentar. Vos sabés que todos los invitados que vienen a nuestro programa, nosotros estamos pensando para fin de año hacer un encuentro de todos los artistas que han tenido la gentileza de acercarse acá, y en donde cada uno puede traer lo suyo, puede traer lo que sea. Va a haber un espacio para exponer, para decir, para cantar, para lo que sea. Va a ser un fin de semana, seguramente un sábado, mediodía. Así que bueno, ya estás invitada acá.
Me encanta.
Puedes venir con quien quieras.
Voy a pensar. Bueno.
Con tu amiga Marcela puedes venir.
Bueno, eso también quiero mandarle un saludo a mi amiga Marcela, que si no fuese por ella no estaría acá. No la conocería Marcelo. mi gran amiga, mi hermana.
Totalmente.
Una feliz intermediaria, entonces.
Muy bien.
Vamos así, tenemos unos minutos para escuchar algo lindo, lindo.
Vámonos.
Vamos, usted salude,
no?
salude.
No, ya estamos. Uy, 19:58, muchachos.
Esto se terminó. Esa es la verdad, hay que aceptar la verdad.
Aceptemos.
Sí, bueno.
Bueno,
vamos
gracias,
el lunes que viene. Nos vemos aquí, ¿dónde? En el garage del artista.
Por Fernando Quiroz.
Nos vamos con Candy y con la voz tremenda de Iggy Pop.
Hasta el lunes.
It's a rainy afternoon, 1990. Big city. Jeez, it's been 20 years.
porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.